Buenas noches, apreciados amigos y hermanos de Allende el Espacio. Esta es una noche especial en que nos reunimos para encender la lámpara de la palabra de Dios. Como hemos oído, esta serie de conferencias ha sido titulada Pilares de la Profecía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin profecía el pueblo será disipado, desorientado, perdido. ¿Por qué? ¿Por qué pilares de la profecía? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué pilares de la profecía? Porque la profecía no fue traída en los tiempos antiguos por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar muy atentos, como a una antorcha que alumbra en este mundo oscuro. Por lo tanto, les invito a abrir las Sagradas Escrituras en su libro primero, el Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 15, para tocar en esta noche el primer pilar de la profecía. Esta es la primera profecía que surca el tiempo, dando un grito de esperanza, de aliento y de consuelo a la raza humana. Dice el verso número 15 del capítulo 3 de Génesis: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás en el talón, en el calcañar. Repito: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás en el calcañar, en el talón. Tenemos la palabra profética más segura, y ella nos da los indicios, las indicaciones del porqué de estas cosas. Este pasaje tan pequeño ya insinúa una larguísima lucha entre el bien y el mal, una batalla ideológica entre la verdad y el error. Este pasaje, que ha surcado los siglos y los milenios, nos habla de que Dios y Satán estarán en guerra permanente hasta que la simiente de la mujer derrote definitivamente a la serpiente. Dios descendió al huerto de Edén después que Adán y Eva pecaron y los confrontó. Sí. Aquí en el planeta Tierra apareció el Creador y confrontó a Adán y a Eva. Y le dijo a Adán: has comido del árbol, del fruto del árbol que te mandé, no comieses. Qué situación tan deprimente esta. El niño sorprendido en una acción equivocada se apena tanto cuando llegue el padre. ¿Cómo habrá sido para Adán, el virrey del planeta Tierra, enfrentar esta prueba tan difícil? Adán culpó a su esposa por haberle dado del fruto prohibido. Pero Eva demostró ser más directa cuando contestó: la serpiente me engañó y comí. ¡Qué desastre! Estaba envuelto en esta situación, en este desliz, en esta desobediencia, en este primer acto de pecado en la prehistoria, pudiéramos decir. Sin embargo, ninguno demostró sentir dolor por el pecado, ni la necesidad del perdón. Aunque se sintieron muy mal por haber sido descubiertos, no se ve indicación alguna del verdadero arrepentimiento. No cabe duda que nuestro Padre Celestial tuvo que actuar rápidamente para comenzar las correcciones. Las consecuencias vendrían inmediatamente. ¡Ay, ay! ¿Quién pudiera presentir en la hora de la tentación las terribles consecuencias de un solo mal paso? Vuelvo a lanzar el pensamiento. ¿Quién pudiera presentir en la hora de la tentación las consecuencias de un solo mal paso? Así pasó con nuestros primeros padres. Así Dios pronunció una serie de sentencias. Pareciera en la traducción original que todas fueran como maldiciones. Yo trato de suavizarlas un poquito. Dejo más ásperas las de la serpiente y las de Satán. La primera maldición fue sobre la serpiente. Y dice el verso 14 del libro de Génesis, capítulo 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es una expresión del polvo comerás, como aquella que se dijo del apóstol Pablo cuando en el camino de Damasco una luz fulminante del cielo le derribó en tierra, y algunos dicen, y tuvo que comer polvo. No es que la serpiente tenga que comer y comer polvo, claro, algo se tragará, pero su vida reptil, su vida vergonzosa, despreciable por todos los animales, pero revelaría un enfrentamiento permanente entre la descendencia del hombre y la descendencia de la serpiente. Es doloroso pensar la sentencia que recibió Adán: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. La tierra te producirá cardos y espinos hasta que vuelvas a la tierra. Y ya viene aquí la declaración de la muerte terrible que hoy nos acecha: porque polvo eres y al polvo volverás. Una larga historia de incomprensiones, de pleitos, de sufrimientos, de odio, de envidia, de guerras fratricidas. Son las terribles consecuencias sobre las cuales Adán y sus descendientes han tenido que experimentar el forcejeo con la serpiente, tratando de recuperar el hogar perdido. el paraíso perdido, lamentando cada día la tragedia que provocaron. Ay, amigos, es que es peligroso caminar por la senda de la tentación. ¿Quién pudiera presentir en la hora de la tentación las consecuencias de un solo mal paso? Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Es que la paga del pecado es la muerte. Esa herencia del pecado y la desobediencia de Adán no tan solo cayó sobre él, sino que ha sido la herencia de todos sus descendientes, hasta llegar a nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado. Cuando Adán oyó que Dios, mirándolo fijamente, le dijo: maldita será la tierra por culpa tuya. Me imagino que su corazón tierno y joven, que había disfrutado de la inocencia y de la salud perenne, resistió, porque era así. Alguno de nosotros caería fulminado sin poder resistir semejante declaración. Maldita será la tierra por tu causa, como dice el apóstol Pablo, porque desde el día que nuestros padres pecaron, todas las criaturas gimen a una y a una están de parto, con dolores de parto, esperando el día de la redención. Que venga pronto, Señor, que venga pronto. Tenemos dolores como los dolores del parto, pero qué bueno que después de los dolores aparece un recién nacido. Está por nacer un mundo nuevo con otras características, donde el pecado no entrará, donde no dirá el morador: estoy enfermo, donde el pueblo que conquistara esa victoria sobre la simiente de la serpiente jamás dirá: estoy enfermo. Debiéramos aceptar el reto y la sentencia divina: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le morderás el calcañar, el talón. La pelea constante entre el bien y el mal, la larga controversia entre la verdad y el error, este conflicto milenario entre la justicia y la injusticia, en un planeta enfermo, contaminado, donde todo cambió repentinamente y gradualmente fue poniéndose peor hasta llegar a nosotros. Piensen ustedes lo fatídico, lo desconcertante de aquellos momentos en que pudiéramos imaginar que la corona de virrey del planeta Tierra de Adán rueda y alguien con una argucia terrible se la pone en su cabeza. Desde entonces Satán es el rey de este mundo. Jesucristo, estando aquí, declaró un día: vi a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. Dios lo reprenda y lo mantenga siempre fuera de nuestras moradas y de nuestras almas. Dios permita a nuestros niños y niñas, a nuestras muchachas, a nuestros muchachos, a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestra gente madura y aún a los que se nos estén aflojando ya los huesos, nos permita siempre, Señor, poder invocar su palabra y en el nombre de Dios poder decir a cada paso en que las circunstancias lo requieran: apártate de mí, Satanás. Recuerda que la lucha es hasta la muerte. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde que Satán se puso la corona, aquellas criaturas que tenían nombres perfectos, que representaban su carácter, sus modalidades nobles, ahora son invertidos. Ahora se convierten en feroces, en enemigos unos de los otros, en enemigos del hombre y de la mujer, de su descendencia. El planeta donde se respiraba el perfume de las flores y de la felicidad por todas partes se convierte en un lugar de emanaciones peligrosas, donde siempre hay un virus, una bacteria, una causa atacante, elementos mefíticos que quieren enfermarnos, que quieren matarnos. Aquel que ocupó el trono del mundo sabe los secretos de la naturaleza y sabe desatar las grandes tragedias y trastornos atmosféricos para destruir cosechas, para hacer explotar la tierra y desbaratar ciudades y acabar con vidas en forma tan terrible. Sabe alborotar el mal, el mar. Sabe alborotar el mar y sabe acrecentar el mal. Ese es el rey que hay ahora sobre el planeta Tierra, que juega con presidentes y tiranos, con hombres libres y hombres esclavos, hablando genéricamente de hombres y mujeres. El dictador del planeta Tierra está peleando su batalla, peligrosamente reñida, porque Génesis 3:15 le recuerda a cada paso que aunque aparentemente todavía puede salirse con la suya, se va acercando gradualmente el momento en que será derrotado para siempre. Para siempre, para siempre. Y Jesucristo, el descendiente de la mujer, la simiente prometida, habrá de destruirle, desbaratarle la cabeza al mal para siempre. Génesis 3:15 es un pasaje muy singular. Mi énfasis parece exagerado, pero fue la encomienda que me dieron. Fue prácticamente el título único que supe. Le llaman los teólogos a Génesis 3:15 el proteevangelium, porque es la primera cápsula de esperanza, la primera promesa, la primera profecía. Es el primer retrato insinuado de nuestro Redentor Jesucristo. Si bien en medio de la tragedia y del dolor, de la vergüenza y de la pena de haber fallado, de haber pecado, de haber desobedecido, de haber traicionado a Dios, ahí mismo, al pie del dolor y de la pena, Dios da el consuelo y la esperanza. Enemistad pondré entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, aunque tú le vas a hacer sufrir mucho mordiéndole el calcañar. Bueno, Génesis 3:15 es el primer pilar de la profecía. Cuando usted habla con académicos medios ateos o ateos o librepensadores, a ellos no les queda más remedio que moverse para adelante y para atrás y tener que reconocer que cuando vamos a ir a la prehistoria no queda más remedio que ir a las Sagradas Escrituras. Claro que estas cosas las consideran ellos mitos y farmas, en fin, tienen su manera de esquivarse. Pero hay una realidad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. La Biblia es la lámpara encendida en un mundo oscuro. La Biblia es la fuente que satisface el alma, que llena el corazón y que nunca nos falla. Y la Biblia es la que da las noticias de lo acaecido al principio mismo de la historia de este mundo. Bueno, Génesis 3:15 es más que lo que he dicho. Representa la prueba. Óiganlo bien. Génesis 3:15, donde el papá de la familia tuvo que apretarse el cinto y poner la cara fuerte, al tiempo que regañaba a sus muchachos. Génesis 3:15 es la prueba indiscutible del carácter de Dios, porque Dios es amor. Por eso allí mismo, en la hora de la sentencia, abre el camino de regreso, abre la luz de la esperanza y del consuelo, y se propone hacerlo lo indecible para salvar a los pecadores. Porque Dios es amor. Porque Génesis 3:15 es el protoevangelium. Es la cepa de la verdad en una aparente miniatura que lo encierra todo. Génesis 3:15 es el protoevangelium que dispara una cápsula a través de la historia para que el mundo sepa que Dios está dispuesto a pagar el precio de la redención de sus hijos descarriados, desobedientes y perdidos. Cuando Dios dice eso, está montando el patíbulo, está preparando el escenario donde se va a desprender de lo más grande que tiene, de su único hijo, y lo va a dar para rescatar a Adán y a Eva y a su descendencia, que nos alcanza a nosotros los que estamos vivos ahora y los que vivirán después, hasta el regreso del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Bendito sea. Génesis 3:15 nos muestra que no hay terreno neutral para el hombre y la mujer de nuestros días. ¿Qué nos muestra Génesis 3:15? Que no hay términos medios, no hay tierra de nadie. O somos o no somos. Génesis 3:15 nos muestra que no hay terreno neutral en esta pelea con la serpiente y con su descendencia. La descendencia de la serpiente llevó a Jesucristo al Calvario, venció la cruz. La descendencia de la serpiente metió a Cristo en la tumba, venció la tumba. La descendencia de la serpiente sabe que le queda poco tiempo y está asediando por exterminar lo último que le queda a la mujer, que puedan estar preparados para entrar en la patria nueva, en el Edén restaurado. Y como sabe que le queda poco tiempo, nos acecha por todas partes buscando a quien devorar. Estén preparados para oír lo más bonito de todos. Génesis 3:15 es la primera profecía de la Biblia, es el protoevangelium, dicho como lo dicen los académicos, es el evangelio anticipado que lanza al mundo el mensaje del perdón de Dios sobre todas nuestras ofensas. Y en esta noche nadie se debiera ir con una carga en el alma, cuando Dios no ha escatimado a través de los siglos todo lo necesario para que nosotros en el mundo entero podamos oír que Dios es amor. Que el mensaje fundamental del Evangelio no es el del juicio, no es el del castigo, no es el de la obediencia, no es el de tantas cosas buenas que dice la Biblia o verdades significativas importantes. La verdadera buena nueva es: corre por el mundo y dile que Dios ha perdonado los pecados de la humanidad. Dile que Dios los ama. La gente no lo entiende. La gente ve a Dios como otra cosa. Diles que Dios ha hecho lo que tenía que hacer para sustituir al culpable por el inocente, para que todos puedan aspirar a la vida eterna. Tan pronto como Adán pecó, en el jardín del Edén, escuchamos la voz del pastor que viene en busca de la oveja perdida. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué se escondieron? Ellos dijeron, porque estábamos desnudos. sería para nosotros una respuesta correcta. Cuando uno se enferma, cuando uno está próximo a la muerte, y además de los médicos, los que nos aman y atienden, tienen que ayudarnos a vestir, a bañar, acá, allá, uno siente que se le encoge el alma, ¿no? Pero como le dijo Cristo a Pedro, cuando tú eras joven, ibas a donde tú querías, te ceñías como tú querías, pero cuando fueres viejo, otro te llevará donde tú no quieres y te ceñirá. Esta es la vida, pero es una vida abrillantada por la luz de la esperanza, porque en medio de los dolores y las penas y el sufrimiento que ha traído la transgresión, la rebeldía, el pecar con una conciencia a veces encallecida y endurecida, a pesar de ellos, a pesar de que el carácter de Dios ha sido probado con la desobediencia de sus hijos, de allí mismo salió el mensaje por el mundo de anunciar el protoevangelium para que el mundo sepa que Dios pagará el precio del perdón, que Dios ha montado el escenario del Calvario. Génesis 3:15 nos muestra que no hay terreno neutral, decía hace un momento. Ayúdenme a decirlo porque me da un poco de pena. O estamos con el descendiente de la mujer, con la simiente de la mujer que es Cristo, o estamos con la descendencia de la serpiente, que son los desobedientes, los que siguen a Satanás. No hay términos medios. El enfrentar esta verdad nos puede ayudar a tomar medidas rápidas, drásticas, y hacer un cambio en nuestras vidas y ponernos de parte de Dios. Venga lo que venga y pase lo que pase. El descuidar esto, aunque nos parezca que no es tan peligroso, nos puede colocar definitivamente al lado de Satanás. No hay términos medios, no hay tierra de nadie, no es posible. Recordemos cuando Nicodemo llegó al lado de Jesús en aquella noche, tal vez madrugada ya, 12, 1 de la mañana, no sabemos. Y era un príncipe, era un maestro, pero tenía inquietudes en su corazón. De lejos había seguido a Jesús. El Espíritu Santo le impresionaba que podía ser el enviado de Dios, que podía ser la simiente de la mujer que venía a redimir al mundo, a libertar a Israel. Y él hizo preguntas, él venía con la idea de una discusión y Jesús se la cambió. Dijo, Nicodemo, Nicodemo, en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se sintió asombrado, hizo ciertas preguntas. ¿Y cómo esto puede ocurrir? Y Jesús le dijo, mira, el viento de donde quiera viene y a donde quiera va, y no lo ves. Se movía tal vez la solapa de la toga de Nicodemo, sentía el efecto. Así es aquel que es nacido por el Espíritu Santo. Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si yo fuere levantado, a todos atraeré hacia mí. Porque yo no he venido para perder las almas de los hombres. Yo he venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. Qué bueno que Nicodemo entendió el mensaje y se puso de parte de la simiente de la mujer, del linaje de Dios, del enviado para sanar y para salvar. Yo pongo mi vida por mis ovejas. El buen pastor la vida da por sus ovejas. Tan pronto como Adán falló en el jardín del Edén, se oyó la voz de Dios. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y quise prepararte un poquito primero para poderte preguntar a ti. Querido oyente, de esta sala o de cualquier otro momento, en el espacio sideral, en los lugares donde estés, cuando oigas, el buen pastor te pregunta, ¿dónde estás? Ya estás donde debes estar. Ya sacaste el pie del fango y estás sobre la peña. Ya te pusiste de parte de la verdad. Ya abrazaste definitivamente la causa del bien y de la justicia. Ya eres miembro de la familia, de la descendencia de la mujer. Ya formas parte de los que están llenos de esperanza, de fortaleza y de fe para luchar, para trabajar, para vencer las dificultades de la vida, siempre de parte de Dios. No descuides esta noche el lugar donde debes estar. Oye la voz del pastor que sale a tu encuentro. Si abrimos la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, es como si hiciéramos un análisis grande de la tragedia entre el bien y el mal. Hasta ahora hemos hablado de alrededor de 6.000 años de historia, desde que más o menos entró el pecado y Adán y Eva cayeron en la trampa. Hace como 2.000 de que el Mesías visitó el planeta Tierra, aunque algunos lo vieron tan soleado, tan áspero, tan sencillo. Isaías 53 dice, verlo hemos más sin atractivo para que lo deseemos, porque será como raíz de tierra seca, que es nudosa, que está estropeada de que la pisan los animales, de que la estropean. Así apareció Jesús, en plena sencillez, perdón que lo diga así, disfrazado de hombre entre los hombres. Ocultó la gloria de su divinidad para podernos transmitir el ejemplo de su piedad, de su bondad, de su amor, para darnos el ejemplo de que, como Él había hecho, nosotros debemos aprender a hacer. Apocalipsis 12 presenta una profecía significativa que yo no la voy a explicar toda, tomaría mucho tiempo, pero que nos da un relumbrón en esta noche. Porque tiene momentos en que se sale del planeta Tierra y va a un momento de la eternidad primera, cuando en el trono de Dios hubo una conspiración, hubo una rebelión, se intentó tal vez dar algo así como un golpe de Estado. Increíblemente, en un lenguaje muy sencillo es expresado aquí. Pero que luego la tragedia celestial cambia el escenario y prosigue aquí en el planeta Tierra, donde nos ha tocado a nosotros la cruenta historia del dolor, el sufrimiento y la muerte. Voy a leerles que dice así. Tenía mal buscado el lugar que iba a leer. Y apareció en el cielo una gran señal. Dios está llamando la atención con algo muy significativo. Están anunciando que la luna se va a ver muy grande esta noche. Es la vez que se verá más grande en mucho tiempo. Bastante más grande. Así que a los que les gustan esas cosas y quieren sacar fotografías especiales, estén despiertos alrededor de las 12, después de las 12, porque se va a ver muy grande la luna. Bueno, a algunos tal vez les duele la cabeza, las mareas tal vez pueden alterarse, pero lo importante es que atendamos a esta señal. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Esta mujer tan virtuosa, tan preciosa, que está vestida completamente con la luz y la gloria del sol, pero que tiene la luna poniéndose debajo de sus pies, revela la terminación de una era del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, de las historias que estamos tratando, y el comienzo de una nueva era con la gloria del sol de justicia, que es Jesucristo, iluminando la era cristiana y enviando a sus discípulos por el mundo, predicando el Evangelio, la buena nueva del amor de Dios, del perdón de Dios, de la salvación. Recuerde que el Protoevangelium de Génesis 3.15 presenta la primera profecía y entre todo lo que encierra, porque hay tanto para hablar, está diciendo que Dios se ha propuesto perdonar al mundo. Y no debiéramos dudarlo. Dios ha hecho y hará todo lo posible por salvar al mundo entero. Estando encinta, esta mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y con 12 estrellas en su corona, que recuerdan tanto los 12 patriarcas de las tribus de Israel como los 12 apóstoles de la nueva iglesia, de la iglesia del Nuevo Testamento, estando encinta, grita con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, la serpiente otra vez, pero ahora está pintado, disfrazado. He aquí un gran dragón rojo con 7 cabezas, con 10 cuernos y con sus cabezas y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Sin entrar en todos los detalles, ustedes se dan cuenta perfectamente que al tiempo del nacimiento de Cristo, Satanás había preparado a través de los gobernantes del Imperio Romano, que estaba representado a la sazón por un dragón rojo escarlata. Así que aunque él se disfraza, es la misma serpiente antigua, el diablo y Satanás, estaba preparándose para darle muerte a Cristo. De ahí que Herodes mandara a matar a todos los niños en algún lugar, y que ocurrieron cosas muy feas por aquella época. Satanás estaba esperando que naciera el descendiente de la mujer para darle muerte al instante y salirse con la suya. Dando un salto en la lectura, después hubo una gran batalla en el cielo. Aquí estamos ahora brincando hacia atrás. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, aquí lo define, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, esto sí fue una fatalidad, y sus ángeles fueron arrojados con él. La tierra recién creada, tal vez había sido motivo de la disputa de Luzbel, pero lo cierto es que cuando fueron sacados del trono celestial, vinieron a preparar el golpe de Estado en el planeta Tierra. Prepararon la conspiración Satanás y sus demonios y lograron quitarle a Adán el trono del planeta Tierra. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Que el sacrificio de Cristo nos da la victoria. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, sabiendo con gran furor, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bendito sea Dios. La batalla va a ser más dura. La batalla va a ser más ardua. Nos acercamos a los tiempos en que el pueblo de Dios estará enfrentándose con las potestades de las tinieblas en forma mucho más abierta, mucho más descarnada de lo que hoy lo hacemos. Ahora luchamos con malicias espirituales en los aires, con aprietos y manifestaciones solapadas, con argucias y tentaciones, pero va a llegar el momento que se echará sobre nosotros los ejércitos de las naciones, el poder del mundo, para asfixiar definitivamente a la descendencia de la mujer, a la iglesia del Dios vivo, para que no quede ni uno que esté de parte de Dios, que pueda representar el bien, la justicia, la moralidad, la decencia. La iglesia es el único lugar del mundo que será protegido con brazos fuertes, como fue protegida el arca de Noé, para que aunque los aluviones y tsunamis más terribles la quieran arrasar, los que se prepararon para ser fieles puedan ser fieles hasta la muerte. Y no tomarán en cuenta sus vidas, pero el testimonio de ellos será el poder de los otros, que como una cadena de redimidos irá ocupando el lugar de los que vayan cayendo hasta el día glorioso en que venga el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y ponga definitivamente su talón sobre la cabeza de la serpiente. Y entonces seremos libres para siempre. Ya se acaba el conflicto entre el bien y el mal. Se termina la cruenta lucha y empezamos a mirar la conclusión de la gran batalla de todos los siglos, del conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas. Oh, estas cosas, yo diría que Génesis 3:15 tiene para que estemos hablando muchos días y muchas noches, porque nos recuerda, por ejemplo, Génesis 3:15, que el que colocó los estrellados mundos en la altura, esa luna que va a ser tan grande esta noche, y coloreó las flores del campo con exquisita maestría, a pesar de todo lo que ha ocurrido, no fracasó en la creación de un ser digno de las manos que le dieron vida. Quiere decir que aunque Adán y Eva nos transmitieron a toda su descendencia todo este espíritu de desobediencia, de confusión, de dolor, de sufrimiento y de muerte, Dios los siguió amando. Dios siguió amando su descendencia. Dios siguió amando su creación, que ha sido dañada y afectada y destruida por los elementos que pierden de vista lo que es correcto, lo que es noble, lo que es sano. A nosotros nos toca comportarnos a la altura de la dignidad. A nosotros nos toca repasar cómo vivió Jesús en este mundo y aprender a hablar como Él, aprender a decidir como Él, a callar como Él, a ser firmes y fuertes espiritualmente como Él. Nos toca ser decentes. Nos toca ser limpios. Nos toca ser humildes para poder reconocer los errores que cometamos y recomenzar la lucha. Nos toca ser obedientes a la palabra de Dios. Nos toca servir. Si aprendemos a amarnos los unos a los otros, como los descendientes de la mujer, si aprendemos a servir dentro de nuestras posibilidades, veremos que cada día podemos servir más. Si aprendemos que dentro de nuestra pobreza hay muchos ángulos que son riqueza y que pueden ser compartidos, pronto nos daremos cuenta que éramos más ricos de lo que sabíamos. Si aprendemos a darle a la vida el propósito verdadero que tiene, si aprendemos a comportarnos como Jesús, entonces aprenderemos a dar el ejemplo digno que otros puedan seguir. Bueno, debo terminar, debo concluir y vuelvo a preguntar, ¿de qué lado estás tú en esta hora? El primer pilar de la profecía, Génesis 3:15, encuentra su clímax, su plenitud, en aquel momento en que Jesucristo abre sus brazos cerca allí del patio del templo en Jerusalén y dice, conforme lo recuerda San Juan capítulo 3 y verso 16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda, no se pierda usted, mas tenga vida y vida eterna. Bendito sea Dios. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal? ¿Dices que sí? ¿Quieres pisar tras sus pisadas? ¿Quieres convertirte en un hombre, en una mujer de Dios? ¿Quieres ser un valiente, aunque a veces sientes miedo? ¿Quieres ser un sabio, aunque tú eras sencillo? ¿Quieres ser un legítimo descendiente de la mujer? Porque aunque Eva pecó, es nuestra madre, es nuestra abuela. ¿Quieres ser un legítimo miembro del escuadrón del pueblo santo que guarda los mandamientos de Dios por la fe en Jesucristo y que espera el regreso en las nubes de los cielos de nuestro gran Rey y Salvador. ¿Quieres poder dar la gloria y la honra al que murió por nosotros, al que nos amó y ahora es digno de ser reconocido como Rey de Reyes, Señor de Señores, el legítimo heredero del trono de la tierra, porque era el Rey Celestial que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido? En estos momentos especiales de nuestra vida, cuando el mensaje emitido a través de estos canales providenciales de los tres ángeles que recorren el cielo llevando la buena nueva de salvación, ¿quieres tú poder decir a los oídos de Dios: prefiero a Jesucristo, prefiero formar parte de la perseguida descendencia de la mujer que formar parte de los ejércitos de la serpiente? Quiero dejar de mentir, quiero dejar de hacer el mal, quiero aprender a servir, quiero poder decirle al mundo que sé de dónde vengo, por qué estoy aquí y por qué retomo el camino y ahora sé hacia dónde voy. Como nos dijo el Maestro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie regresa al Padre si no es por medio de mí. En estos momentos especiales de nuestra vida, debiéramos estar listos para seguir las pisadas de Jesús y para decirle esta noche: Señor, cuenta conmigo. Yo soy un descendiente de la mujer. ¿Cuántos lo desean? Que así sea y que sea para la gloria de Dios. Padre, recibe este testimonio. Cúbrenos bajo la sombra de tus alas y ayúdanos a caminar por el camino de las sombras y de la muerte sin tener mal alguno, sabiendo que vendrá el enemigo como un río crecido, como una serpiente espantosa, pero el Espíritu del Eterno levantará la bandera contra el adversario. Bendito sea Dios, que participes de esa experiencia y que coseches la gloria de nuestro Dios. Que así sea. Amén.